La hora 23, 27 minutos. Continuamos en Observatorio X en el 107.3 y nos vamos a comunicar con Rosario. ¿Por qué? Porque lo tenemos ya con nosotros a Luis Mancilla en línea. Él es coordinador general de la sección Cometas de la Aliada de la Liga Iberoamericana de Astronomía y vocal titular también de la Junta Directiva de Aliada. Luis, ¿cómo te va? Buenas noches.
Muy buenas noches y saludo a toda la audiencia de Observatorio X.
Muy bien. Bueno, te llamamos tarde, pero bueno, son cuestiones de nuestro horario de programa, Luis, ¿eh?
No hay ningún problema.
Me dijo que hasta las 12 iba a estar despierto, así que Luis,
Le
mando un abrazo de Santa Fe, Luis.
Bueno, bien recibido y cariño para todos.
Muy bien, gracias.
Luis, te dejo en compañía de Jorge y Daniel, que te van a preguntar, van a guiar la entrevista, sobre el tema cometas, lógicamente, ¿no?
Bueno, tenemos una pregunta, Luis,
¿qué tal,
querido?
¿Qué tal?
De un corresponsal que tenemos en el medio del campo, acá en Emilia, que es una localidad cercana a Santa Fe, que está entre Santa Fe y San Justo, para que tengas una idea.
Ajá.
Bueno, tenemos un gran aficionado a la astronomía y sobre todo a la astronáutica, ¿no? Que tiene un material increíble, la cantidad de material histórico que tiene, que él ha ido recortando a través del tiempo, que siempre le gustó mucho la astronáutica, ¿no? De los vuelos rusos, de los vuelos norteamericanos. La colección tiene de artículos que yo publicaba en los años 80, justamente en el Litoral Escolar, que era un suplemento del Litoral, tiene toda la colección completa, así que es un gran amigo y hoy se ha enterado de que ibas a estar vos acá, entonces dice así el mensaje, dice, así que va a estar un cometólogo. Dice, me interesa saber por qué los cometas, siendo tan pequeños de masa, logran mantener esas órbitas elípticas durante, y acá me fui,
70 y pico de años.
Logran mantener esas órbitas elípticas durante milenios y no caer bajo la atracción de gravedad del Sol y otros planetas. Esa es la pregunta que te hace nuestro querido amigo Daniel Mainardi de Emilia.
Sí, en realidad, digamos, están dentro del campo gravitatorio solar y aún más, a veces es afectado por el campo gravitatorio de los planetas del sistema solar. Es decir que a la larga va a ocurrir de que muchos de esos de cometas que, digamos, visitan la parte interna del sistema solar de donde está la Tierra, tienen la posibilidad de que en algún tiempo remoto en la historia del universo terminen cayendo hacia el Sol o escapándose del sistema solar.
Claro, es así. Tengo una otra preguntita, Luis. Contando un poquito, contarle a la audiencia, que bueno, que no conoce mucho lo que son los cometas, contanos qué es lo que son los cometas, de qué están compuestos, digamos, dónde están alojados, desde dónde vienen, hacernos una breve reseña de estos objetos.
Bien. En principio los cometas están definidos junto con los asteroides como los cuerpos menores del sistema solar. Es decir, son los objetos que son mucho más chicos, obviamente, que los planetas. Es decir, básicamente un cometa es un gélido, es decir, es un cuerpo helado, compuesto básicamente de hielos, y entre los hielos podríamos decir que está el agua, el anhídrido carbónico, el dióxido de carbono y otros gases, ¿no? Por lo general, el tamaño del núcleo, de lo que llamamos núcleo del cometa, que es el cometa en realidad, es un cuerpo de varía de unos pocos kilómetros hasta unos 40, 50 kilómetros de diámetro. Uh-huh. Es decir, que son cuerpos relativamente chicos. Y que se manifiestan por el hecho de que al pasar cerca del Sol, en su trayectoria, se van calentando, por decirlo así, es decir, van recibiendo radiación solar y permite que la radiación solar, el famoso viento solar, que son partículas de alta energía, calienten esos hielos y se subliman, es decir, pasan de un estado sólido a un estado gaseoso. Eso hace que ese núcleo comience a tener como una atmósfera alrededor de gases y polvo que se liberan y que lo hacen visibles a nuestros ojos, a la observación del telescopio, obviamente, en principio, y bueno, en algunos casos particulares se hacen visibles a la vista de los habitantes, ¿no? Claro. Ahora, hay dos regiones fundamentales donde están los reservorios, los lugares donde están almacenados la gran mayoría de los cometas. Uno de ellos es la nube de Oort, que es la región más externa del sistema solar, y el cinturón de Kuiper es donde están ubicados los últimos planetas del sistema solar, es decir, en la región de Urano-Neptuno hacia afuera. Hay una envoltura donde están los cometas de relativamente corto periodo. Uh-huh. Es decir, el típico de ellos es el famoso cometa Halley, ¿no? Uh-huh. Que tiene una órbita de 76 años. Recientemente se ha descubierto también en la región del cinturón principal, donde están los asteroides, en la región, digamos, entre la órbita de Marte y la del planeta Júpiter, algunos cometas. En realidad se han dado episodios donde tienen, digamos, objetos que tienen la apariencia de asteroides que de improviso uh-huh. se descubre que tienen una pequeña coma o atmósfera, por lo cual pasarían cambios de categoría. Gracias. En ese momento, por lo menos por el tiempo que se le observa la coma, pasarían a ser también cometas.
Uh-huh. ¿El caso del Borrelli puede ser uno de esos?
Que no.
parece un asteroide en realidad cuando uno mira.
Claro, la fotografía. ¿Qué pasa? Que hay muchos cometas que evidentemente si ha sufrido muchos pasos por la región interna del sistema solar, hace de que a cada pasaje por cercano al Sol se va consumiendo mucho material. Entonces se calcula, se estima así aproximadamente que pierde una capa de unos 10 a 15 metros por cada pasaje. Uh-huh. Es decir, que se va achicando, supongamos, de 10 kilómetros, va perdiendo de 10 a 15 metros por cada pasaje.
Luis, y llegado cierto número de órbitas, ¿este cometa se apaga, se convierte en un asteroide normal? ¿Qué es lo que pasa?
Sí, digamos, el hecho es el que mencionaba, de esa pérdida de materia, hace que en algún momento, 10, 15, 20, 30 pasajes, prácticamente va a consumir todo el material, de modo que va a quedar un núcleo sin, digamos, elementos volátiles. Es decir, probablemente quede como un carozo, como que sean prácticamente casi roca, ¿no? Prácticamente sin agua, sin dióxido de carbono, sin monóxido de carbono, que es lo que permite que ante las, digamos, que se sublime y que sean visibles. Por lo tanto, pasarían a ser algo así como asteroides, ¿no?
Uh-huh. Entre las tantas historias, ¿no?, que podemos leer que tienen vinculación con el cielo, ¿no?, y con la astronomía en particular, justamente tenemos una colección, ¿no?, de historias que están relacionadas con los cometas, Luis, ¿no? Y de ahí surgieron también los mitos, ¿no? Sobre todo en la antigüedad, ante el desconocimiento, ¿no?, de la aparición de estos cuerpos, que hoy en día con los telescopios los podemos ver mucho tiempo antes de que sean visibles a simple vista o con pequeños telescopios, ya se los ve a gran distancia. Bueno, en la época cuando no existían los instrumentos, aparecían casi de golpe en el cielo y duraban un par de meses, y bueno, eso asustaba a la gente, y de ahí surgieron tantos mitos y hay tantas leyendas y tantas historias, ¿no?, y muchísimas de ellas vinculadas a los cometas, ¿no?
Sí, digamos, en la historia de la humanidad han tenido una fuerte influencia en cuanto a que se creían de que manifestaban, es decir, son fenómenos astronómicos que en principio no pensaban que en realidad de que eran parte del cielo. Uh-huh. Se consideraban que más era algo típico de la atmósfera, claro, de la Tierra.
Un gran error, ¿no?
descubrieron finalmente de que no, que era un objeto que estaba relacionado con la bóveda celeste y posteriormente con el sistema solar en particular. Generalmente siempre un fenómeno así tan importante como los cometas que se observan a simple vista, el hombre por naturaleza y particularmente probablemente los grupos religiosos o los grupos que manipulan un poco las cuestiones de poder lo relacionaban con algún hecho humano, ¿no? Con la caída de algún rey o con la destrucción de alguna ciudad o con algún terremoto o con un fenómeno, digamos, meteorológico. ¿No?
Natural, sí.
Luis, una preguntita. ¿Cuándo es el próximo simposio de cometas y en dónde se hará?
El próximo simposio se va a realizar prácticamente, casi, digamos, con seguridad en Uruguay. Uh-huh. Se están estudiando la posibilidad de hacerlo o en Montevideo, en Colonia o Piriápolis. Uh-huh. Ahora, la fecha todavía no la tenemos. Uh-huh. Digamos, la organización local está trabajando para ver, probablemente, pues, digamos, sea, obviamente ya por la fecha en que estamos, sea recién en el próximo año, ¿no? Exacto. Entre marzo, de marzo en adelante, del 2012.
Uh-huh. Vale. Muy bien. Bueno, Luis, no sé si ha quedado alguna pregunta para Luis, lo podemos liberar.
Sí, yo le quiero hacer otra pregunta más. ¿Qué es lo que sentís vos, Luis, por los cometas? Dando todo miedo.
Pues ya que sos un cometólogo, claro, viste que tenés un título nuevo ahora.
Sí, espero que no se confunda.
No, obviamente que no. Con cometólogo no.
No, con otro tipo de cometas.
Otro tipo de cometas. No, obviamente. Mira, yo tengo una experiencia bastante vasta en lo que es la astronomía. Llevo más de 40 años haciendo astronomía y curiosamente empecé trabajando en un observatorio como, digamos, como personal técnico, uh-huh. Que fue en la década del 70 en el Observatorio Municipal de Rosario, junto al profesor Capolongo, que uh-huh. fue mi maestro. Uh-huh. Después, bueno, la realidad social y económica de nuestro país hace que de pronto lo que ya tenemos ciertas inclinaciones y cierta, digamos, dedicación a la astronomía, nos vimos obligados a buscar el trabajo en otras fuentes de recursos, en otros lugares, y bueno, seguí haciendo astronomía como una cuestión de afición, pero se dio la posibilidad de trabajar en muchos proyectos, digamos, que tienen que ver, no tanto a lo mejor, digamos, si bien son aficionados, pero fueron todos proyectos relacionados con profesionales. Entonces, empezar a trabajar, como muchos de nosotros y ustedes mismos, a trabajar en variables, a trabajar en ocultaciones, en ocultaciones asteroidales. Uh-huh. Y bueno, la actividad ha sido bastante grande. No solamente el Observatorio Municipal, el Observatorio Cristo Rey también en la ciudad de Rosario, otros observatorios privados que hay en la ciudad también. Claro. He tenido la posibilidad de hacer algunos trabajos, incluido el registro de un exoplaneta, ¿no? Sí, se refiere a los planetas extrasolares, que están tan de moda en la astronomía de hoy, ¿no?
Uh-huh. Luis, ¿tuviste oportunidad de observar el Halley en aquel paso de 1986?
Sí, lo observé, pero obviamente fue una fue un pasaje muy desfavorable para la observación terrestre. Uh-huh. Así como fue muy favorable la de 1910, la próxima, nosotros no vamos a tener suerte de observarla, creo.
Yo ojalá sí, voy a tener 71 pirulos, no sé si me va a dar la vista eso, pero bueno. Espero que sea favorable.
Esa es muy favorable.
¿Sí?
Mucho mejor todavía que favorable que la de 1910. Oh,
bueno. Tengo el dato acá. 28 de julio de 2061.
61, sí, exactamente. No, yo no llego.
Y bueno. Yo tampoco creo.
A lo mejor lo vemos desde arriba, que se ve.
Claro, más cerca.
Muy bien. Bueno, perfecto, Luis, te mandamos un abrazo grande, que pases buenas noches y gracias por atendernos.
Luisito, el viernes voy a estar en Rosario, tengo una reunión justamente en el observatorio para organizar una noche galileana ahí en el observatorio de Rosario, que no sé si sabrás que tiene un nuevo director.
Sí, sí.
Así que el viernes voy a estar en esa reunión, así que si hago tiempo me voy a dar una vuelta por tu trabajo, te voy a llamar a ver si nos podemos encontrar unos minutos para tomar un café.
De acuerdo.
Un abrazo, Luis, desde Santa Fe.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo para ustedes y muchas gracias por la invitación.
Buenas noches.
Salud, cariños para todos.
Bueno, igualmente. Bueno,
igualmente. Estábamos charlando con Luis Mancilla, justamente. Bueno, él es coordinador general de la sección Cometas de la Liada de la Liga Iberoamericana de Astronomía.